Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñanos en Métrica Empresarial. Este podcast es gracias a EbiDash, Control de mi negocio, la app gratuita de los emprendedores y microempresarios que les permite registrar ventas, gastos y manejar su inventario en el día a día. Disponible para Android y iOS. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Métrica Empresarial. Recién hemos comenzado la temporada 3 dedicado al mundo de los startups o de emprendimientos para platicar un poquito con fundadores de empresas y entender un poquito más sobre todo este ecosistema. Antes de compartirles quién nos acompaña el día de ahora, quiero saludar al equipo que hace posible este podcast. Diego, Frank, ¿cómo están?
Hola, Jorge, ¿qué tal? Frank, ¿cómo están? Emocionados, tal cual decías, iniciando una tercera temporada y con invitados de super lujo, así que súper emocionados.
Hola, Jorge, Diego, igual, emocionados. Creo que este tema de ahora le va a traer mucho valor a toda esa gente que tiene una idea, que tiene un emprendimiento que quiere poner en marcha, así que muy emocionados.
Excelente. Apasionada al trabajo, capacidad de liderar equipos, experta en desarrollo de empresas y con experiencia en campañas de mercadeo y tecnología, estos son algunos de los atributos que caracterizan a nuestra invitada de ahora. María Fernanda López Mayoral, cofundadora y CEO de Urra App. Para platicarles un poquito de nuestra invitada, María Fernanda desde los 15 años ha trabajado en el mundo de la comunicación, ha desarrollado alrededor de 4 negocios entre comida, mercadeo, bares y el actual tecnología. Ha tenido la experiencia de trabajar en empresas multinacionales como Unilever y Koala y en su última experiencia estuvo en Hugo App como gerente de mercadeo. Desde hace aproximadamente 2 años, ella comienza su camino como CEO y co-founder en Urra App, una startup que a través de una aplicación móvil conecta personas que viajan alrededor del mundo y que están dispuestos a transportar paquetes en su maleta a cambio de una recompensa con personas que desean comprar productos de otros países. Actualmente Urra tiene más de 27 mil usuarios, 300 viajeros certificados y han entregado en 1 año y medio más de 15 mil paquetes. Les cedo la palabra. Hola María Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todos y muchísimas gracias por haberme invitado. En realidad, para mí es un gusto el poder hablar y que toda la gente sepa pues cómo poder lograr estas cosas más ahorita en el mundo de la tecnología que quiere serse, quiere convertir sus empresas en tecnología porque es algo súper, súper importante y que si no estás en la vanguardia, pues te quedas afuera del mercado, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, gracias por la introducción. Creo que vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes para todas las personas que nos están escuchando y para mí va a ser un gusto el poder responder todas tus preguntas.
Excelente. El día de ahora vamos a platicar sobre cómo pasar de una idea de negocio a la práctica. Cuando una persona desea aventurarse en este mundo del emprendimiento, la primera barrera que tiene es la idea. Saber qué producto o servicio debería ofrecer en el mercado y que tenga éxito. Pero digamos que muchas veces aún y las personas tienen la idea, los equipos destinan mucho tiempo a esta fase y realmente no salen al mercado a validar la idea. La primera pregunta, según tu experiencia que yo tengo, es ¿cuánta importancia tiene esta fase de ideación en una startup sabiendo todo lo que compone?
Es súper importante y aquí es donde la mayoría de la gente se queda estancada porque no se arriesgan. Algo importante como un emprendedor es decir, hey, me tengo que tirar al charco y tengo que hacerlo, sea como sea, sea que pierda, sea que gane. Pero la parte de ideación es súper importante porque hay tres pilares que uno tiene que tener en cuenta. La investigación. Yo puedo tener una idea. Es más, me acuerdo que nosotros cuando creamos Urra con mi socio, estábamos en un restaurante y se nos ocurrió. O sea, fuéramos, mira, siempre te haces la pregunta, ¿quién me trae algo de Estados Unidos? Pero siempre tenés que estar buscando este chero o este amigo que le llenas la maleta de cosas y ni siquiera le pagas ni un centavo, ni siquiera ni un chocolate le das de lo que pediste. Sí. Pero esa, te apuesto que muchas ideas como esas y como las mías, todo el mundo lo ha tenido, pero solo ha habido una persona que se ha arriesgado a hacerlo. Y así con un montón de negocios, porque me recuerdo que después hablando con un amigo me dice, Fíjate que yo también tenía esa idea y qué fantástico, mira, se me había ocurrido. Entonces, es algo normal. Pero tres cosas importantes y la principal que yo les digo a todos los emprendedores y todas las personas que tienen esta idea fantástica, ganadora, primero es tener, y perdón por el léxico, tenés que tener los huevos para agarrártelos y salir al mercado. Ese es el primero. Segundo, tenés que tener bien clara cuál es tu necesidad. O sea, que tu necesidad sea latente, que el mercado sea suficientemente grande o si es un nicho de mercado que en realidad puede ser rentable. Segundo, tu investigación de mercado. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a se nos ocurrió esto, le dije, yo me recuerdo que el día siguiente yo a Diego, a mi socio, llegué con un montón de libros y le dije, mira, si vamos a hacer este negocio, lo vamos a hacer bien. O sea, yo soy súper determinada con lo que quiero. Entonces, también tenés que tener eso, ser bien determinado, enfocarte. Yo, mi etapa de dirección me va a tardar 1 año, 2 años, 3 años, pero no me voy a tardar más que eso, o me va a tardar 3 meses. Porque hay negocios que yo he hecho, por ejemplo, he tenido experiencia en hacer restaurantes, en bares, y por ejemplo, no me han tardado tanto porque he tenido el capital, ¿vea? Entonces, correcto, lo haces rápido y todo, vas poco a poco. Pero el segundo es la investigación de mercado. Uno, si vos vas a, por ejemplo, una de las cosas que nosotros teníamos, ok, tenemos que investigar el mercado de encomenderos y tanto de couriers, porque a la gente no le está satisfaciendo este mercado. O sea, ya nos dimos cuenta que el mercado de las encomiendas y también del traer productos de Estados Unidos es gigantesco. Es alrededor de más de 5 millones de personas que quieren traer productos de allá y va en constante crecimiento. Pero de ahí tenemos el otro, que entonces ya nos dimos cuenta que el mercado está, existe y no está satisfecho al 100%. Ok, sí existe, sí podemos ganar dinero, excelente. De ahí te vas, ok, ¿cuál es la problemática? Entonces vos te vas y vos decís, ok, yo tengo que ver encomenderos y tengo que investigar couriers. Nosotros, por ejemplo, nos tardamos, hicimos más de alrededor más de 100 entrevistas a encomenderos, a couriers, a gerentes, por ejemplo, que nos íbamos a meter, niño. O sea, nos íbamos a meter a Aeropost y nosotros a hacer Mystery Shopping y todo. ¿Por qué? Porque tenés que saber qué es lo que le está doliendo al consumidor, qué es lo que ellos no están haciendo bien para poderlo incorporar a tu idea e innovar. Porque si vas a hacer lo mismo que los otros, desde ya te digo, no te metas en el mercado. O sea, no lo hagas. Entonces, tenés que hacer algo totalmente diferenciador para que seas competitivo. Entonces, también, aparte de eso, investigamos a los consumidores. Mira, ¿y por qué pedís con este amigo y no el con el encomendero? Ah, entonces empezamos a descubrir insights importantes que la gente decía, ok, así es como vamos a generar nuestro modelo de negocio. Ya cuando tenés estas dos cosas, tenés el mercado, tenés tus necesidades, ¿sabes? ¿Qué es lo que le duele al consumidor? ¿Qué es lo que nos satisface la otra gente? Es decir, claramente, tener tu modelo de negocio. O sea, yo, por ejemplo, a muchas personas que están, me están escuchando, yo ocupo el modelo Canvas, es súper bueno, porque te puede determinar cómo poder decir, ok, ¿cuál es mi valor? ¿Cuál es... a dónde le voy a llegar, cómo le voy a dar a mi público, cuáles van a ser mis ingresos operativos y cuáles van a ser mis gastos operativos. Porque ya cuando tenés esas dos cosas, la otra parte es hacer mi modelo de negocio. O sea, decir, ok, ¿cuánto me va a costar y cuánto voy a ganar? Porque ya es el mercado y cómo lo voy a hacer. Entonces, cuando ya tenés todo tu plan hecho, ya puedes levantar inversión. Si tú tenés el dinero, perfecto. O sea, dale. Y sí, poco claro. A poco. Y otra de las cosas que tenés que tener bien claro es que eso no se va a cumplir de pe a pa. O sea, que eso lo tengo que hacer perfecto. Porque muchas personas dicen, no, es que mira, yo he trabajado, tengo personas, yo trabajo, me levanto a las 6 y hasta en la noche me duermo porque quiero que esto sea perfecto, sea cumplir de pe a pa. No, 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 eso es mentira. En el mundo de los negocios tú tenés que estar claro que de una idea puede comenzar de una manera y después la vas a ir tener que ir mutando, porque de eso se trata. Si tú quieres triunfar en el mercado, tenés que innovar y tenés que saber de eso que hay cosas que te van a funcionar y otras cosas que no te van a funcionar. Pero no tenés que tener miedo a eso, sino que tenés que ir arriesgándote pero como ya hiciste el research antes, ya sabes cómo es el mercado y cómo se comporta. O sea,
eso último, súper importante, de justamente tomar ese riesgo y no sentir que tenés que tener perfecto toda la primera parte para comenzar a validar que la necesidad que tú has identificado realmente la vayas a satisfacer, como tú decías en el segundo punto, tener clara esa necesidad que viene también fundamentada de la investigación que tú haces, ¿verdad? Y me gustó mucho que iniciaste diciendo tener como bien determinado el plazo en el que tú quieres salir con esa primera etapa. Creo que poder cumplir ese plazo es súper clave, ¿verdad? Decir, me va a tomar 5 meses, pero podría ser en 3 si yo así lo quisiera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente me seteo esa mentalidad?
Yo te voy a decir algo, eso es súper importante, ahí donde muchas personas se quedan. Yo conozco varios amigos que me dicen, mira, es que va a hacer tal cosa. Y cuando llevas haciendo, y cuando llevas ideándolo, llevo como un año y ya tenés el capital. Sí, o sea, la competencia está rápida. O sea, tu idea primeramente no tenés que tener claro que no solo vos la tenés. Exacto. O sea, el día de mañana te ponen la competencia y te la ponen más rápida. Y vos te quedaste atrás solo por idear. Tenés que aprender a ser rápido en el mercado. Y así lo vas a hacer el día que tengas tu empresa. A mí me ha tocado, por ejemplo, en pandemia, me pasó lo mismo. Yo lancé y al mes vino pandemia. Y ahora, viajeros.
Ahorita nada más que justo que mencionabas eso. Y también acabas de mencionar un poquito, ¿verdad? Cuando ya tenés la idea, ¿verdad? De que si tenés que levantar capital o si tenés tu capital propio, ¿verdad? Y mucha gente se queda con que ya tiene toda la idea y mencionas, ¿verdad? Que si te tardas mucho, por ahí puede ser que al ratito ya te sale alguien con la misma idea y te ganan todo el mercado, se posicionan mucho, mucho más rápido que tú. Entonces, ¿cómo podría ser que, cómo logro yo pasar de la idea a la práctica en el menor tiempo posible?
Mira, uno, trabajando y poniéndote, ser perseverante. Muchas personas piensan mucho y no actúan. Actúa, es lo único que te puedo decir. Yo soy experta y creo que una de mis especialidades es en ejecutar. Y es por eso que gracias a Dios me ha ido súper bien. Pero muchas personas solo se quedan, ay, es que creo que es una muy buena idea. Creo que sí pudiera ser ahí. Creo que quiero poner un barcito y quiero hacerlo así de esta manera. Pero no actúan, no van a buscar el local, no van a negociar con la persona. O por ejemplo, no vas a ver cotizaciones como programadores, no empezás a buscar tu equipo, ¿me entendés? Entonces, no vas a buscar inversión, no te metes, solo te quedas en el yo quisiera. Ese es el mayor error, y esto lo puedo decir porque yo lo he visto millones de personas, yo quisiera hacer esto. Pero en el día a día no se levantan en la mañana a trabajar, a ver todas las to-dos que tienen que hacer para poderlo lograr. Yo te voy a decir, yo he hecho un plan, yo he abierto un bar y el plan y la educación me ha tardado menos de un mes. O sea, cuando yo tenía el capital. Pero he trabajado día y noche. Y eso que en ese entonces tenía 3 negocios a la par. Pero ¿me entendés? Es el hecho de trabajar y decir, y no poner excusa el tiempo. Muchas personas dicen, es que no tengo tiempo. Eso es una excusa en la vida. El tiempo existe, y si no, deja de dormir menos y trabaja más. Así de sencillo. Y el mayor consejo que le puedo dar a la gente, si usted quiere tener en un mes su plan de negocio, lo puede tener, pero tiene que trabajar, tiene que dormir menos, no tiene que salir fines de semana, y tiene que saber que sus fines de semana van a ser comprometidos a su trabajo.
Buenísimo.
Entonces, creo que es el mejor consejo que le puedo dar a todos.
Mafer, mira, y digamos que sí, definitivamente ejecución es todo, por más que tengas una super planificación, si no ejecutas, al final del día las cosas no se hacen. Y fíjate que un punto bien importante y que queremos abordar contigo, sobre todo porque básicamente un referente y qué orgullo realmente cada vez en El Salvador vemos más startups como la tuya. Y, por ejemplo, está la diferencia entre un negocio, como tú ponías, digamos, un restaurante, una iniciativa, que por ahí lo puedes validar rápido y lo echas a andar y digamos que pues te puede ir bien, ¿verdad? Pero existe otro mundo, que es el mundo de las startups y es el mundo de la tecnología y el mundo de los VCs y que levantas capital. O sea, son realmente dos componentes bien diferentes. Y para este segundo hay dos cosas que son fundamentales y que si quieres levantar capital la tenés que tener. Y uno es el rápido crecimiento, o sea, tener un crecimiento aceleradísimo, y dos, una alta escalabilidad. Porque si no, tu solución básicamente de nada sirve, sobre todo El Salvador, que es un mercado muy chiquito para un fondo, digamos. Esas dos cosas te las van a preguntar. En el caso de ustedes, que son una startup tech, ¿cómo validaron esos dos grandes pilares? Uno, el del crecimiento que pueden llegar a tener por el mercado que está allá afuera. Y dos, la escalabilidad. ¿Dónde quiere llegar Urra? ¿Se va a limitar a El Salvador? ¿Va a llegar a la región? ¿Es Centroamérica? ¿Es Latam? ¿Cómo validaron eso? Y ahí, hacerte un segundo inciso, la verdad que Urra ha logrado más de 20.000 usuarios. Eso déjenme decirle a todos los que nos escuchan, eso es bestial. O sea, es brutal tener esa cantidad de usuarios en tan poco tiempo. O sea, ¿cómo lo hicieron?
Mira, ahí es donde yo te digo, por eso comencé los tres pilares que uno tiene que tener para poder crear una startup o una idea, más que todo. Es el hecho de investigar tu mercado y hacer investigaciones, no solo quedarte con lo que te dice Google, por ejemplo, sino que también salir al mercado y hablarlo con encomenderos, mira cuántos paquetes vos mueves, o los couriers, miren cuánto volumen mueve. O sea, vos vas haciendo todo, vas cruzando información entre lo que investigas en internet con lo que te dice la gente. O sea, ahí tenés un panorama para decir, ok, sí está el potencial, sí está, ok, es check, ¿verdad? De ahí, vos decís, ok, empezás a buscar más países y haces research en más países. Entonces, vos te das cuenta, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que Costa Rica es uno de los países más fuertes en traer productos de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, Aeropost, ellos casi mensualmente mueven 8 millones de dólares, 8 millones de libras, perdón. Entonces, imagínate eso, traducirlo de libras a dólares. O sea, es...
Y solo un player del mercado, porque
exacto,
hay más.
Exacto. Y puede ser que no esté satisfaciendo todas las necesidades como aquí lo hace. Pero vos te quedas como, wow, o sea, el mercado es gigantesco. El crecimiento después de la pandemia del e-commerce fue alrededor de más del 300%. Y eso sí lo puedo determinar que el mayor porcentaje es porque la gente compra en el exterior. ¿Por qué? Porque es mucho más económico, mucha más variedad de marcas, etc. Entonces, ahí es donde vos, primeramente, haces tu marketplace y vos decís, ok, sí, el mercado está, sí hay potencial de mercado, no solo en Centroamérica, sino que en Latinoamérica, y el comercio de las exportaciones e importaciones es algo que cada vez va en constante crecimiento, más hoy con las tendencias de que el cual, por ejemplo, decir, también una persona acá quiere exportar a otros países porque se dio cuenta de que esa cartera de esta persona estaba súper chida y la quiero mandar a otro país, esto es carísimo. Y lo puedes enviar con un viajero, o sea, ¿me entendés? Sí. No solo es de Estados Unidos a El Salvador, sino que es en toda la región. ¿Okay? Perfecto.
Podemos entender que Urra entonces se convierte casi que en este puente de e-commerce y no solamente netamente encomiendas.
Exacto. Nosotros, por ejemplo, tú puedes ahorita enviar de El Salvador para Estados Unidos, también tenemos viajeros desde México, tenemos viajeros desde Europa. O sea, nosotros lo que necesitamos es el viajero. De ahí, correcto, cuando vos haces esta investigación, pues te das cuenta, ok, el encomendero tiene menos costos operativos. El courier tiene más costos operativos. ¿Por qué? Porque necesita aduana, necesita personas en aduana, necesita personas en bodega, necesita una bodega. El encomendero simplemente viaja, se trae 5 maletas, contrata 5 personas, se traen 5 maletas, así es. Entonces vos te das cuenta, ok, ¿cómo estas dos cosas yo lo sintetizo y cómo hago que mi modelo sea mucho más escalable en más países? Nosotros dijimos, los viajeros. O sea, yo puedo decir, yo para poder aperturar México, yo soy lo único que necesito son viajeros. Correcto. Yo para poder aperturar Guatemala, yo lo que necesito son viajeros. No necesito tener una operación en Guatemala, en Honduras, etc. Cada startup tiene diferentes modelos de negocio, claro. Porque sí, si vos lo comparás con un Hugo, por ejemplo, Hugo, sí, yo trabajé en Hugo, fui la gerente de mercadeo por 3 años. Por ejemplo, a nosotros nos tocaba abrir operación en Guatemala y era una inversión fuerte. Uh-huh. Pero ¿qué es la escalabilidad de ellos? Ellos no tienen que contratar motoristas. Ellos, las motoristas, se suben a la plataforma, ganan dinero, perfecto. Es una plataforma peer-to-peer, o sea, que en el sentido que vos unís comunidades que tienen una necesidad, con otras comunidades que se las satisfacen. Por ejemplo, Urra. Urra, las personas quieren comprar alrededor del mundo y los viajeros quieren viajar alrededor del mundo. Ellos ganan viajando y ellos se ahorran comprando. Entonces, satisfaces dos necesidades que te hacen escalable tu negocio de esa manera. Es como Airbnb. Airbnb no es que tiene millones de casas alquiladas. Tiene personas que quieren hacer dinero mediante sus casas y tener un dinero extra. Y las personas quieren ahorrarse porque están cansados de ir a un hotel y quieren ir a una casa a alquilarlo. Entonces es lo mismo con todas las startups, que vos tenés que saber satisfacer esa necesidad. Pero para poder descubrir eso, necesitas investigar el mercado. Porque eso lo sacas de los dolores del consumidor y de conocer el mercado y cómo se está comportando. O sea, si no vas afuera y no vas a ver tus competidores, no vas a ver también otras... otra cosa que es bien importante que se me había ido es también conocer qué se está haciendo internacionalmente. Porque es muy probable que alguien ya haya sacado internacionalmente algo tuyo. Es como, o sea, Hugo no se inventó la rueda, güey.
Claro.
Hugo, o sea, tenía Uber, que era un líder, y...
Sobre todo que ese modelo, justamente, todo lo que acabas de explicar, que son estos marketplaces peer-to-peer,
exacto,
que tienen esta capacidad de Uber, tener cualquier cantidad de vehículos sin tener un solo vehículo en sus balances, Airbnb sin tener una sola propiedad en sus balances, y bueno, en el caso de Urra, igual, y que te tiene de fondo también muchas ventajas. Por ejemplo, tu CapEx no es el mismo, es muchísimo menor,
exacto,
tienes un EBITDA súper más robusto, más lean, y por lo tanto una valoración más grande. Pero el reto obviamente está en la tecnología y ahí justamente lo que te decía, cómo vas haciendo esa adopción de ir onboardeando usuarios y decirle, mira, no lo hagas con el método tradicional, hoy tenés todo en tu app. ¿Cómo han logrado eso? Porque repito, realmente tener esa cantidad de usuarios en tan poco tiempo, ¿cómo salís?
Con pandemia.
En plena pandemia, exacto. ¿Cómo salís? Imagínate que alguien te dice, mira, Buffer, somos developers, ya tenemos una super app, chivo. ¿Cómo la salimos a dar a conocer y cómo hacemos que esa adopción crezca month over month y la gente se onboardea y la utiliza? Esa adopción digital, ¿cómo ustedes la lograron?
Marketing. Marketing es la clave y así lo hicimos con Hugo, así lo hice con Urra. Es marketing, pero...
Y cuando te refieres marketing, full marketing digital,
no,
redes.
No, ahí voy. Muchas personas se equivocan. No, es que mira, yo voy a hacer una mega campaña y todo va a ser digital. Primer error. O sea, nosotros estamos en El Salvador, sí podemos decir que estamos digitalizados, lo que sea, pero si tú quieres posicionar tu marca en pronto tiempo, tú tienes que saber a utilizar campañas 360. ¿Por qué? Okay. Porque es como que vos digas, voy a poner una polémica, perdón, acá. Es como que vos digas, Nayib Bukele se hizo famoso solo por redes sociales. Eso es mentira.
Uh-huh.
Él ocupó la opinión pública. Y así, él ocupó vallas, él ocupó radio, él ocupó prensa, él ocupó digital, claramente.
Uh-huh. Sí.
Un concepto súper fuerte que era el descontento de la política anterior y ese fue como el eje.
De la uh-huh. Oye, ¿me entendés? Y es algo que sí. No quiero entrar en eso, pero claro, es lo que le quiero... Y así es como la gente se posiciona. Eso que vos digas, no, mira, es que vamos a lanzar un video, uh-huh, vamos a lanzar un video y con eso le vamos a meter... $100 de pauta y vamos a conseguir 100,000 descargas, no te creas eso. Te está mintiendo.
Buenísimo.
Entonces, es de hacer un plan en el cual hacer un lanzamiento fuerte, porque, bueno, a mí me pasó que hice el lanzamiento y cayó pandemia, pero no, ¿verdad? Yo seguí, eso es lo importante. Entonces, pero es el hecho de hacer lanzamientos hoy con los influenciadores, son una parte fundamental para las marcas. Las diferentes redes sociales, el poderse incorporar, por ejemplo, hoy Facebook, Instagram, TikTok, o sea, hoy los jóvenes no ocupan ya ni Instagram, hoy te dicen, no, era pasado un amigo, de un hermanito de un amigo, le digo, mira, ¿y vos qué ocupás? O sea, de red social. Ah, yo solo TikTok tengo. O sea, wow. O sea, estas personas, la generación Z, ya no tiene Instagram, full TikTok.
Y que ahora TikTok incluso está superando a YouTube. En el consumo de contenido.
Ya la superó, uh-huh. De hecho, en vistas ya la superó.
Es increíble cómo, y así van saliendo nuevas plataformas y tenés que adaptarte a eso, si no morís. Claro.
Correcto. Sí.
Tenés que saber manejar no solo pauta en redes sociales, sino que decir Google AdWords, qué es lo que quiero, cómo lo voy a lograr. También poder hacer alianzas estratégicas, porque como sos una app, algo fundamental, y que todas las aplicaciones lo tienen, todas. O sea, porque no, es mentira que eso que vivimos en un mundo digital y todo, siempre existen estas personas que mire cómo lo ocupo, o sea, es la educación. Mm. A nosotros nos ha costado un montón, y es algo normal, porque me costó tanto en Hugo como en Urra. O sea, no puedo decir como que no me costó ninguno de los dos, y le apuesto que yo tengo una comunidad de startups, que son un grupo de amigos que nos reunimos, son de diferentes empresas, y lo mismo nos pasa a nosotros. Uh-huh. Es educar al consumidor de poderse descargar la app, acostumbrarlo y que haga su primer pedido. Entonces a eso le tenés que meter plata. ¿Por qué? Porque tu objetivo es no solo que te la descarguen, sino que te utilicen.
Correcto.
Entonces, usuarios activos al final del día.
Usuarios activos, cabal. Y que esos usuarios activos, uy, me enamoré de la app. Chivísimo, entonces me parece súper práctico, la traigo. Pero tienen que aprender a hacerlo, entonces hacer alianzas con comercios, hacer para poder que la gente conozca tu aplicación, que es algo low budget, en el sentido que vos puedes negociar con diferentes cosas, unión con bancos, vallas publicitarias, PR, es súper importante. O sea, por mucho más que, no, es que el diario nadie lo ve. Es que no te estoy hablando del periódico, pero el periódico digital es toda la gente tiene que mantenerse informada. Vale, decime, ¿cómo los juegos del calamar se ha hecho tan famoso? No se ha hecho famoso solo por digital, es porque ha sabido ocupar todos los medios, sí, digitales.
Bueno, los memes, porque los memes, yo la conocí por un meme.
Mira, yo no la quería ver, yo no la quería ver.
Pero me salía cada rato,
en TikTok me salía una noticia, me salía la otra, la terminé viendo. O sea, pero te pones a analizar y es el hecho de ellos no solo es como que hicieron una página en Instagram y así es como lanzaron pauta. No, ocupás todos los medios, tanto digitales, tanto tradicionales, porque en la prensa gráfica por lo menos 2 artículos al día sacan, ¿me entendés? Pero han dado de qué hablar. Eso es lo que hace viral tu marca. Eso hace que la gente lo quiera probar. Pero no solo te quedes solo con tu página y que pensás que le vas a poner $500 de pauta y vas a hacerte viral. Eso es mentira. Tenés que saber dónde están los patrones de tendencia e incorporarte a ellos y arriesgarte. Y si no te funcionó, no te preocupes. Probá otra cosa y algo te va a funcionar. Pero ten un plan.
Excelente.
Eso sí, algo bien importante y es con lo último que termino. Tenés que tener un plan, pero tenés que estar dispuesto y estar a la vanguardia de que si salió los juegos del calamar y vos no lo tenías, ¡ey!
Lo cambiás y lo incorporás, te mueves rápido.
Lo incorporás, lo haces, te tardaste medio día, pero estás en la vanguardia. Porque hoy en día los consumidores no quieren cosas atrasadas. Mm. Quieren que tu marca sea innovadora. Si no, te quedaste atrás y la gente ni la conozco. ¿Por qué? Porque la competencia es dura y tú tienes que estar al día a día. O sea, yo, por ejemplo, en la empresa, yo siempre he sido la parte más mercadeo. Mi socio es otra parte más finanzas y todo eso, eso no me meto. Ahí yo solo veo resultados y que todo dé, pero me encanta porque yo soy mercadóloga, o sea, soy mercadóloga de corazón. Y de verdad, siempre me he metido en esa parte, pero es bien importante, yo le digo a mi equipo, tenés que estar constantemente innovando y viendo cómo dinamizas a tu audiencia, cómo le das a conocer cosas nuevas. Entonces, es mi consejo sobre eso.
Excelente. No, me ha parecido un tema súper importante. Has tenido elementos súper clave y creo que has dejado más que clara la última pregunta que yo tenía de qué consejo podrías darle a alguien que está comenzando a emprender, pero que no tiene del todo claro todo lo que implica el proceso. Pero la verdad que lo has contestado casi que de 20 formas distintas, de tener un plan, de arriesgarse, de no de no, digamos, de no quedarte en tus propios conceptos al momento de, por ejemplo, la estrategia de mercadeo, que no es solo digital, de aprovechar las tendencias. Así que me parece súper clave. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Realmente ha sido un tema de que se presta muchísimo para hablar y creo que vamos a retomar en una siguiente sesión otros temas alrededor de lo que sigue haciendo Urra y cómo va evolucionando. Así que darte las gracias por este tiempo que nos has dedicado.
Qué rápido se pasó el tiempo, de verdad, cuando son entretenidas las conversaciones, y espero que para todos los que nos escuchan, así sea. No, chivísimo, estoy de acuerdo, y muchas personas que si nos están escuchando me pueden seguir a mi red social, Maffer Mayoral, o también en URAP, ahí van a ver diferentes cosas mías. Excelente. Entonces, estoy a la orden, me pueden consultar lo que quieran, y si queremos hacer otro podcast, es más que bienvenida. Y gracias por la intervención y por haberme invitado.
Muchas gracias.